Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Rusia confía en que la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa reaccione y condene la vulneración de la libertad de prensa en Ucrania, como lo hizo el representante de esta Organización para la Libertad de la Prensa, Harlem Disser. Así declaró María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.
Las autoridades ucranianas prohibieron este martes al periodista ruso Yevgeny Primakov y a la corresponsal del canal de televisión RT en Israel, Paula Slier, la entrada en Kiev para participar en una conferencia de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa sobre la libertad de prensa. Pero no es todo. Les prohibieron la entrada al país por 5 años.
Según el comentario publicado en la web de Exteriores, Moscú espera que el representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de la Prensa, así como otras estructuras internacionales correspondientes, reaccionen de una manera más categórica a la política de Kiev de limitar la libertad de expresión.
El comunicado afirma también que las medidas restrictivas con respecto a los periodistas rusos por parte de las autoridades ucranianas son una nueva confirmación de que Kiev no tiene la intención de cesar la campaña de represiones que lanzó contra los medios, en particular rusos.
Este martes el diplomático ruso Maxim Buyakevich, representante del Departamento de Información de la Cancillería rusa, interviniendo en Kiev en la conferencia de la Organización para la Seguridad y Cooperación sobre la Libertad de los Medios, llamó a las autoridades ucranianas a renunciar a la práctica de cerrar los recursos de información rusos en el país.
Además, agradeció a Harlem Désir haber condenado la decisión de Kiev de negar la entrada al territorio ucraniano a Primakov y Slier. Valga recordar que todos los países miembros de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa deben contribuir al libre desplazamiento de los periodistas en la región, escribió en Twitter Harlem Désir, representante de la Organización para Asuntos de la Libertad de los Medios de Difusión.
El secretario general de la Federación Europea de Periodistas, Ricardo Gutiérrez, miembro del Grupo de Trabajo de la Comisión Europea contra las Noticias Falseadas, manifestó a Sputnik lo siguiente.
La interpelación de dos periodistas que querían asistir a esta conferencia
es simplemente indignante. La detención en el aeropuerto de dos periodistas que deseaban asistir a esta conferencia. Ucrania, al igual que los demás países de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, asumió el compromiso de permitir a los periodistas de todos los países miembros de la organización informar de los hechos en el territorio de la zona que comprende la organización. Y para nosotros resulta evidente que estos periodistas debían tener la posibilidad de estar presentes en esta conferencia. Este es un asunto de provecho público, pues se trata de una conferencia abierta en la que cualquiera puede participar. No está claro por qué dos periodistas rusos no pudieron entrar en territorio de Ucrania. Pensamos que esto no puede dejar de inquietarnos, debido a que, en cierto sentido, esto significa que el Estado tiene algo que ocultar, subrayó diciendo el dirigente europeo.
Además, el secretario general de la Federación Europea de Periodistas manifestó preocupación por el caso Vyshinsky. Consideramos ilícita su detención preventiva, indicó. El periodista y animador de televisión Yevgeny Primakov, en conversación con Radio Sputnik, destacó que en Ucrania interpretan a su antojo la defensa de la libertad de prensa. Yevgeny Primakov argumenta.
Viajé hasta aquí con una agenda adecuada y pacífica. Tratar de conversar con los colegas de que incluso en el contexto de un recrudecido conflicto civil trágico, la libertad de prensa debe ser garantizada y que los periodistas, que no son participantes del conflicto, requieren un trato hacia ellos decente y digno. Pero supongo que el carácter apropiado de esta opinión fue lo más desagradable, porque desgraciadamente la comunidad mediática ucraniana desbarata y amortaja premeditadamente todo lo que está a favor del diálogo y de lo adecuado. Pues para ellos es indispensable la exacerbación continua de la histeria como algo que venden bien, concluye diciendo Yevgeny Primakov. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Alemania pierde cada mes 618 millones de euros por las sanciones antirrusas, declaró el diputado del Bundestag por el partido Alternativa para Alemania, Markus Frohnmayr, según el diario ruso Izvestia.
En palabras del político, a Berlín le corresponde el 40% de todo el perjuicio que sufren los países de la Unión Europea a causa de las medidas restrictivas que se aplican a Moscú. Además, subrayó que las sanciones y el empeoramiento de las relaciones comerciales son contrarios a los intereses nacionales de Alemania.
Nuestro país sufre más que otros miembros de la Unión Europea las consecuencias de estas medidas restrictivas. Cada mes perdemos 618 millones de euros por las medidas restrictivas. ¿Con qué fin? ¿Para cambiar el estatus territorial de la península de Crimea, lo cual nunca sucederá?, indicó Markus Frohnmayr.
El vicedecano de la Facultad de Economía Mundial y Política Mundial de la Escuela Superior de Economía, Igor Kovalov, comentó a Sputnik dicha declaración.
El monto resulta ser bastante abultado si sumamos los gastos mensuales correspondientes a un año. En el caso de Alemania, es evidente que las sanciones son más bien un proceso político. Los alemanes de momento no están dispuestos a sufrir pérdidas, si bien son bastante grandes y no solo se computan en millones de euros, sino también en la enorme pérdida de mano de obra. Sea como sea, la producción alemana está orientada a la exportación, pero por ahora ellos ponen los motivos políticos por encima de los económicos. Por otra parte, uno de los factores que les hace pensar en la revisión de las sanciones es el conflicto con Estados Unidos, con uno de los socios económicos más importantes, y asimismo el hecho de que los norteamericanos desplazan a Alemania de otros mercados, incluido el ruso, apuntó Igor Kovalev.
Por su parte, el viceprimer ministro de Italia y líder del partido político Liga Norte, Matteo Salvini, anunció su disposición de pasar del dicho al hecho respecto al levantamiento de las sanciones antirrusas.
Al poder llegó el gobierno que quiere hacer lo que prometió durante la campaña electoral. Las sanciones contra Rusia son inútiles y dañosas. Y punto. Estamos dispuestos a pasar del dicho al hecho. Pero en Europa hay pocos como nosotros. Estamos solos contra el mundo, indicó el político italiano en entrevista con el canal Rassia 24.
Salvini destacó que Rusia, Italia y la Unión Europea deben negociar, realizar comercio, cooperar en las esferas de economía y la lucha contra el terrorismo.
La prolongación de las sanciones contra Moscú fue realizada por Bruselas deprisa, sin esperar que se elaborara la postura de Italia al respecto, afirmó Salvini. Al mismo tiempo, evitó responder si Italia está dispuesta a vetar la próxima prolongación de las sanciones contra Rusia por la Unión Europea, al argumentar que es un asunto que compete al primer ministro.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente del Comité Parlamentario de Energía, Igor Ananski, en conversación con RT, subrayó que las declaraciones del Departamento de Estado contra el proyecto de Nord Stream 2 da cuenta del prurito de Washington de forzar la entrada de su gas en el mercado europeo.
El diputado federal ruso explicaba que, citamos, Estados Unidos vuelve a confundir la política con la economía. Todas las esperanzas de Washington están animadas solo por el deseo de no permitir un gas más barato a Europa y por los intentos de, a costa de presiones políticas, hacer pasar a la fuerza su gas licuado, el que es considerablemente más caro que el de tubería. Todas las declaraciones y fábulas macabras de que el proyecto entraña una amenaza a la seguridad son absurdas, debido a que Rusia no ha paralizado nunca la entrega de su gas a Europa. Fin de cita.
El parlamentario subraya además que mientras Dinamarca no convenga con la construcción del gasoducto, persiste la probabilidad del suspenso del proyecto, pero ello no responde al interés de los ciudadanos de la Unión Europea.
En la cartera norteamericana de Exteriores se expresaban anteriormente la esperanza de que la Unión Europea detenga la construcción del gasoducto Nord Stream 2. O refórmate el proyecto de manera que, citamos, responda a las demandas de la independencia energética.
El experto independiente en materia de energía, Nikolai Hrinkov, analista de la Agencia Federal de Noticias, en entrevista para Radio Sputnik plantea que la política de Estados Unidos con respecto a la Unión Europea y al proyecto Nord Stream 2 se torna cada vez más sofisticada y explica.
El Departamento de Estado norteamericano ha comenzado a maniobrar al ver que Alemania y Rusia avanzan invariablemente hacia la implementación de este proyecto. Así es como plantea que es necesario frenar y reformatear el proyecto. Sin embargo, no hay forma de que logre superar la resistencia de Europa, que está interesada en el gasoducto, y comienzan entonces a aplicar una política más pícara. Es cierto que ellos pueden, de alguna manera, retener ese proyecto, echando mano a mecanismos jurídicos, presionando a la Comisión Europea, etc. Pero ahora, cuando las relaciones económicas entre la Unión Europea y Estados Unidos están muy tensas, a raíz de la política proteccionista que aplica Donald Trump, los europeos no están dispuestos a complacer los deseos norteamericanos de venderles el gas licuado, a excepción de Polonia, la que debido a sus ambiciones políticas está dispuesta a pagar el doble por ese gas licuado. Pero en general, los europeos no están dispuestos a comprar el gas norteamericano, que les sale más caro. Y de ahí entonces que el proyecto Nord Stream 2, sin parar en mientes, será implementado, concluye diciendo Nikolai Hrinkov.
No se trata de poner condiciones
adecuadas para combatir
en humanitarios grundos, ni
este decreto en el cual ordena
la paz es un valor supremo para los colombianos.
Analizamos los temas más actuales del momento. Nuestro objetivo es mantenerlo usted bien y oportunamente informado en nuestro espacio El Punto, de lunes a sábado.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. China y la Unión Europea se oponen enérgicamente a la política de acciones unilaterales y proteccionismo comercial, declaró el viceprimer ministro del Consejo de Estado chino, Liu He, tras su reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Kataeten. La reunión tuvo lugar en el marco del séptimo diálogo económico-comercial de alto nivel China-Unión Europea, celebrado el lunes en Pekín.
Ambas partes consideran necesario oponerse enérgicamente a la política de acciones unilaterales y proteccionismo comercial, no permitir que este tipo de acciones impacten ni afecten la economía mundial, señaló el alto funcionario chino citado por el sitio web del Consejo de Estado de China.
El viceprimer ministro chino añadió que el diálogo entre las partes tiene como trasfondo el aumento del proteccionismo en el mundo.
Liu subrayó que ambas partes se comprometieron a defender conjuntamente los mecanismos de comercio multilateral en base a los principios de la Organización Mundial del Comercio, una globalización equilibrada y de provecho mutuo, y perfeccionar el sistema de control económico global.
El vicerrector Alexei Zubets de la Universidad de Finanzas, adjunta al gobierno de Rusia, en conversación con Radio Sputnik plantea que podría tratarse de la creación de un nuevo espacio comercial único y cerrado desde Europa hasta China, en el que estará integrada también Rusia. El experto explica.
En los hechos, se trata de que China se reoriente a Europa en sus relaciones comerciales y Europa se circunscriba a China como un suministrador de producción barata y de aquella que ella misma no produce, y juntos van a explotar el continente euroasiático, el que a propósito va a comprender también a Rusia. Vale decir, son los intentos, en esencia, de la creación de un espacio euroasiático comercial único, en el que tanto China como Europa querrían ser líderes, prosperar y comerciar con aquellos países que están allí ubicados. A propósito, allí está concentrada justamente la mayor parte de la población de la Tierra, y tal variante de desarrollo de los hechos entraña la creación de una suerte de nuevo espacio comercial cerrado único que iría desde Europa hasta Shanghái. que puede llegar a ser perfectamente una respuesta determinada a los intentos de los norteamericanos de cerrar su mercado para los exportadores de productos de Europa y de China. Esta unión resulta ser bastante lógica y no me parece que sea una mera declaración, indicó diciendo el politólogo, para concluir que pienso que se trata de intenciones de largo alcance, ya que es muy posible que puedan ulteriormente formar el eje Europa-China con la incorporación de Rusia en él, subrayó diciendo Alexei Zubets. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El ejército de Estados Unidos ha cerrado un contrato de compra de rifles de paintball destinados a sus tropas en Afganistán para su uso como arma no letal, informa Popular Mechanics.
Según el medio, el contrato con el proveedor de rifles, la compañía fabricante de armas no letales, Pepperball, asciende a unos $650,000.
Los rifles Variable Kinetic Systems disparan bolas llenas de sustancias tóxicas, como una versión sintética de aerosol de pimienta y gas lacrimógeno, diseñada para neutralizar potenciales amenazas.
El medio precisa que los rifles de paintball están destinados a las tropas estadounidenses desplegadas en Afganistán y representan una alternativa no letal a las balas.
El arma no letal de Pepperball posee alta velocidad de disparo y la eficacia del alcance del disparo VKS puede alcanzar los 50 metros. El propio rifle se parece a una carabina M4, que es el principal arma de fuego del ejército de Estados Unidos.
El politólogo militar Vladimir Yevseyev, vicepresidente del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes, dijo a Sputnik que dicha iniciativa difícilmente permita normalizar la situación en Afganistán.
Supongo que Estados Unidos y concretamente el Pentágono quiere mostrar la eficacia de la lucha en Afganistán. Y por eso se empieza a fantasear sobre el uso de rifles de paintball o de alguna otra cosa por el estilo. Sin embargo, todo eso en la realidad no propiciará de ninguna manera la estabilización de la situación en Afganistán. De ahí que el mayor de los problemas no estriba en si los militares norteamericanos tienen rifles de paintball. El mayor problema consiste en que precisamente la presencia de tropas norteamericanas en Afganistán es el principal factor irritante y favorece la inestabilidad en ese país. Y en este sentido, ningún rifle de paintball puede servir de ayuda, remarcó diciendo Vladimir Yevseyev.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Consejo de la Unión Europea aprobó definitivamente la asignación a Ucrania de un paquete de nueva ayuda macrofinanciera por una suma de hasta 1,000 millones de euros, a condición de que Kiev cumpla determinadas condiciones, se lee en un Twitter del organismo.
En la información se precisa que la medida está dirigida a cubrir las demandas financieras de Ucrania, a respaldar la estabilización económica y el programa de reformas estructurales. La medida recibió el visto bueno del Parlamento Europeo, en el que 527 diputados votaron a favor de la propuesta y 124 lo hicieron en contra.
Este dinero viene a complementar los recursos asignados por el Fondo Monetario Internacional y otros donantes y deben ayudar a Ucrania a cubrir parte de sus necesidades de financiamiento externo en 2018-2019.
Anteriormente, una fuente entendida en la materia informó de que viene la firma oficial de los documentos sobre entrega de ayuda, lo que se espera en julio. A continuación, la Unión Europea y Ucrania deberán firmar un memorándum de entendimiento mutuo, en el que quedarán consignadas las condiciones que el país deberá cumplir para recibir créditos.
La asignación de la ayuda financiera está planeada en dos tramos, en el curso de 2 años y medio. Los recursos serán entregados a cambio de la implementación por Kiev de reformas determinadas, cuya nómina habrá que convenir todavía.
El politólogo de Crimea, Vladimir Jaralla, comentó para Radio Sputnik esta decisión de la Unión Europea.
La decisión tomada puede ser comparada con el viejo chiste en el que el cazador y su presa se mantienen aferrados. En este caso, los acreedores internacionales, el Fondo Monetario Internacional, al plantear sus exigencias de rigor, generan cada vez mayor malestar en Ucrania, debido a que esas demandas revelan a todas luces que Ucrania es un protectorado, un país de gestión estatal externa. De otra parte, las medidas que son aceptadas, a saber, de un tribunal contra la corrupción, de nuevas leyes, como regla general, terminan siempre en lo mismo, en la ineficacia transversal. Y esta cadena viene registrándose a lo largo de todo el periodo desde el golpe de Estado en 2014. No ha resultado romperla debido a que la causa principal de su surgimiento es la lucha con Rusia de parte de Occidente, el que con tal objetivo se vale de Ucrania, indicó diciendo Vladimir Jarala.
A su juicio, el nuevo paquete de ayuda macrofinanciera de la Unión Europea le alcanzará a Ucrania tan solo para parchar orificios. El politólogo añadió:
la ruptura de las relaciones económicas con Rusia colapsó la producción industrial y agrícola de Ucrania. En Ucrania, junto con destruirse a sí misma, tratan de salvar la situación con la ayuda de inyecciones semejantes. Lo más probable es que los 1.000 millones de euros salve el sistema de pagos, el que no puede existir sin tales infusiones. Al mismo tiempo, no existe duda alguna que la suerte de esos 1.000 millones va a ser la misma que corrieran los créditos anteriores, o sea, mediante el uso de distintos esquemas ingeniosos, va a ser hurtado por la cúpula superior del país. Desgraciadamente, las consecuencias de todo esto tendrán que asumirlas las generaciones futuras, las que tendrán que pagar esas deudas, estima el politólogo de Crimea.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. We'll be right back.